Bien, seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este miércoles 7 de febrero y sin duda la tapa de los diarios titula de una forma u otra el levantamiento de la sesión de la Cámara de Diputados, donde del Congreso, digamos, de la Nación, donde estaban analizando artículo por artículo de la ley ómnibus. Recordemos que la semana pasada se aprobó de forma general, pero eso no quitaba la posibilidad de que se debatiera cada uno de los artículos que llevaba esta ley. Si bien algunos ya se habían caído, como sobre todo el capítulo fiscal, bueno, igualmente una de las mayores discusiones era las facultades delegadas, por ejemplo, que se había votado, y también con algunas modificaciones que habían impuesto los diputados y diputadas, pero no se llegó al capítulo de las privatizaciones, por ejemplo. Pero para entender un poquito más de, sobre todo, qué pasó ahí adentro, porque obviamente que nosotros estábamos alejados y uno va escuchando sobre todo rumores de cuestiones que se dijeron, de cómo sigue ahora, vamos a hablar con alguien que estuvo ahí adentro, nada más ni nada menos que la diputada de Unión por la Patria de La Pampa, Varinia Marín, que nos atiende muy amablemente, tiene un ratito nada más. Buen día, Varinia, te saludamos. Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien.
Bien. Bueno, ¿cómo se puede leer esto que pasó ayer? ¿Una derrota del oficialismo o un triunfo de Unión por la Patria?
No, yo me inclino por pensar que hubo una derrota del oficialismo y del paraoficialismo que acompañó absolutamente todo. Nosotros, desde el bloque Unión por la Patria, nos dedicamos a estudiar cada artículo, a estudiar cada inciso, a pedir el debate sistemático en las comisiones, pedir que se expresaran más voces con respecto a esta ley que es tan grande, que empezó siendo de 520 y pico de artículos y después de un plumazo en un dictamen que nunca apareció, habían borrado casi 200. Los mismos diputados que firmaron el dictamen luego denunciaron irregularidades porque no les habían respetado, se ve que lo que habían acordado, no sabemos dónde porque nunca fue en el Congreso, se hablaba de un hotel cercano, de un departamento en Recoleta, todo muy oscuro, muy irregular. Yo creo que es una derrota del oficialismo, creo que tuvo que ver con los diputados y diputadas que obviamente estábamos por el rechazo, pero también quienes en un principio apoyaron y luego se encontraron con una situación absolutamente digamos, improvisada, poco seria, donde hicimos un cuarto intermedio desde la votación general hasta la particular de 4 días, y creo que aún los que estaban dispuestos a apoyar desconfiaron. Tuvo que ver con la manifestación en las distintas provincias de los sectores involucrados, que son casi todos, con el paro que hizo la CGT, con la lucha que se dio en las calles. Creo que todo eso hizo que esta ley cayera, porque la verdad es que vuelve a comisión, pero es empezar de cero. Sí. Así que creo que influyeron un montón de factores.
Bien, en primer lugar, contanos hasta dónde llegaron a tratar ayer, qué había salido ya, qué se había arreglado para que continúe y qué falta todavía. Bueno, ahora vuelve todo a foja cero, es como si nada hubiese pasado, pero digo, ¿qué se había llegado a tratar?
Mira, fue todo muy, muy improvisado. Entonces llegamos hasta el artículo 5 nada más. Uh-huh. Y en el 5, que es donde están las facultades delegadas, empezaron a ver que se votó por inciso. Bueno, toda una cosa que yo jamás vi, votar por inciso, un artículo nunca lo vi. Y empezaron a ver que cada inciso se les iba cayendo y perdían las votaciones. Y ahí creo que fue Pichetto que le pide al presidente que haga un cuarto intermedio, porque evidentemente se le caía lo más importante, el corazón de esta ley, que son esas facultades delegadas que le permitía desde funcionar, liquidar, disolver entes del Estado, organismos del Estado, pero te habló, ¿no? Cualquier organismo, te habló del PAMI, por ejemplo. Uh-huh. Intervenir las empresas, privatizar, bueno, qué sé yo, tenía de todo, esas facultades delegadas, se les empiezan a caer los incisos, y ahí piden un cuarto intermedio, que el presidente de la Cámara dice que es para reunión de la voz parlamentaria con los presidentes de bloque, y finalmente no dejan entrar a Germán Martínez, que es el presidente de nuestro bloque, ni tampoco a la diputada Bregman, que es el presidente uh-huh. del bloque de izquierda. Uh-huh. O sea que todo
otra irregularidad.
Sí, fue todo muy extraño. Volvieron, hicieron la moción de volver a comisión y levantaron la sesión. Realmente nos sorprendió, porque creo que ellos se sorprendieron más que nosotros en cuanto a que nosotros habíamos estudiado cada tema y fuimos argumentando en cada uno y pedimos una votación nominal, no a mano alzada, tema por tema, artículo por artículo, como una manera también de que toda la sociedad entienda qué es lo que se está votando y qué posición toma cada uno, porque es realmente de una gravedad muy importante esta ley, como para dejarla pasar como si fuera algo menor. Y bueno, y creo que cuando se dieron cuenta que no iban a tener los votos para el capítulo que seguía, que eran las privatizaciones directas, bueno, decidieron levantarlo, hacen una moción que según el reglamento, al volver a comisión, se vuelve a cero. Es como el proyecto recién presentado, no vale ningún dictamen, ni el de ellos, ni el nuestro, ni ninguno.
Claro.
Y es empezar de cero, con lo cual yo creo que esta ley ya se cayó.
No, claro, vuelve, por ejemplo, de vuelta el capítulo fiscal, es decir, de
todo,
ganancias.
Todo fue presentado y aparte vuelve, pero yo no creo que quieran empezar otra vez un debate que ya dimos.
Sí.
Yo creo que es una manera de decir que esta ley se cayó y para no pedir que pase al archivo la volvieron a comisión, porque volver a empezar esta discusión no le sirve a nadie, a ellos tampoco.
Claro. ¿Y cómo crees que va a seguir ahora? Porque, digamos, esto se estira cada vez más. Hay un DNU que está vigente. Bueno, ¿cómo?
La preocupación nuestra es esa, porque esta ley yo creo que a esta altura se cayó. No te olvides que las sesiones extraordinarias están pedidas hasta el 15 de febrero, que es la semana que viene. Si no hay dictamen 10 días antes, no se puede sesionar sobre ese tema. Así que esta ley para mí ya está terminada. Pero sigue vigente el DNU, entonces, que es muy preocupante porque tiene cantidad de temas, y el Senado pidió que se constituya la comisión, porque todos los bloques ya mandamos nuestros integrantes, pero los presidentes de las dos cámaras se niegan a conformar las comisiones y citar a una sesión como pidió el Senado para tratar el DNU. Entonces seguimos teniendo ese DNU vigente, que es aberrante, que deroga aquello, la ley de alquileres, la ley de tierra, la de abastecimiento, limita el derecho a huelga, toca los derechos laborales, desregula el turismo, la medicina prepaga, bueno, todo eso en un contexto económicamente absolutamente espantoso que estamos viviendo, con aumento de los alimentos, pero también de las tarifas, del gas, de la luz, del transporte, y sin una sola medida a favor de los trabajadores ni de los desprotegidos.
Sí.
O sea, acá hubo una ministra que se dio el lujo de decir que les tengan hambre, que le vengan a ver, se pasaron 30 cuadras de cola y no atendió a nadie. Estamos hablando ya de un nivel mezcla de improvisación y cinismo, porque uno no termina de entender en cuál de las dos puntas están, porque realmente hacer algo así con la gente que la está pasando tan mal, bueno, a mí yo ya a esta altura pienso que es una actitud cínica realmente.
Sí, ¿y crees que las personas que votaron a Milei entienden esto, digamos, de la gravedad de cada uno de los artículos del DNU, de la ley Omnibus, que como decís, seguramente ya se cayó, siguen apoyando, digamos?
No es que apoyen, yo lo que creo es que la persona que está viendo cómo llega el día 15 de enero no va a mirar ni el DNU ni la ley. Lo que sabe es lo que Perón decía, la víscera más sensible, que es el bolsillo. Lo que sabe es que no llega, y lo que sabe es que le aumenta todo, pero no le aumenta el sueldo, que no le aumenta la jubilación, pero le encarecen todos los medicamentos. Yo creo que eso es lo que la gente está viendo, que está mucho peor que hace 2 meses cuando asumió este presidente.
Sí, no, bueno, pero si se escucha también que echan la culpa, digamos, a la oposición de no dejar gobernar, por ejemplo.
Sí, pero en realidad el DNU lo sacó él y está vigente. O sea, nosotros, y además ayer pidieron que pasara a comisión el oficialismo, no fuimos nosotros.
Claro.
No tenemos los votos para eso, son ellos mismos. Entonces, por eso te digo, yo creo que la gente no está mirando el detalle de ninguna de estas leyes, por eso ayer quisimos que se hiciera en forma particular y leyendo cada artículo, porque es una manera de visibilizar, porque no hay, te puedo asegurar que no hay una sola medida que beneficie a una, es centralista, la ley perjudica absolutamente a todos, salvo a los 4 empresarios, corporaciones grandes y extranjeros. El resto es todo negativo, que es lo que venimos escuchando, además, porque nosotros hemos tenido reuniones en la provincia y en el bloque y en la comisión, con distintos sectores, todos afectados por este por esta ley, pero creo que en realidad la gente está preocupada cómo llega el día 10 del mes, el día 15, pagando aumentos en todas las tarifas, en el transporte, en los alimentos. No puede mirar una ley. Pero sí creo que se da cuenta que está mucho peor que hace un mes y medio. Si eso alcanza para que uno se arrepienta de un voto, la verdad no lo sé, porque yo soy peronista, voto peronismo desde siempre, no tengo dudas, no sé cómo funcionará en el caso de los votos que tuvo Milei, que además, convengamos, ganó en un balotaje donde había solamente dos opciones, no fue la primera opción, pero además estamos viendo y quienes ocupan los lugares son todos del paraoficialismo, que es como yo le digo al PRO. Entonces realmente creo que debe haber una desilusión muy grande en los votantes de Milei, que seguramente lo hicieron esperanzados en que para empezar bajara la inflación, y de golpe tuvimos, no sé, duplicado en diciembre. Uh-huh. Entonces creo que debe haber mucha decepción en los votantes de este gobierno.
Bariña, como para entenderlo en términos populares, si querés, la ley es como una suerte de decreto depurado, digamos. O sea, porque creo que se repetían muchos temas, ¿no? Con la diferencia de que por ahí si lo terminás aprobando en ley ya queda. Un decreto en todo caso claro. Se podrá volver para atrás. Pero es un poco eso la diferencia, ¿no?
Más o menos. Porque, por ejemplo, en esta ley no habla de la ley de tierras. Eso está en el DNU. Ajá. La ley de góndolas de abastecimiento no está en esta ley, está en el DNU.
En el DNU.
Y después, en esta ley, por ejemplo, sacaron todo un capítulo que tenía que ver con el sistema penal, sacaron toda la reforma electoral que dejaba la provincia de La Pampa con dos diputados nada más y a Tierra del Fuego con uno solo, por ejemplo. Uh-huh. De lo que pudimos saber que dijeron, porque el dictamen nunca lo tuvimos, ¿no? Sí. Solo guiándonos por lo que leyó el secretario parlamentario de los artículos que suprimía. Pero, bueno, esta ley también perjudica a la provincia de La Pampa con las zonas frías, en la ventaja que tenemos en la tarifa del gas. Digamos, habilita las privatizaciones, habilita que el Poder Ejecutivo privatice lo que quiera y como quiera. Sacaron solamente YPF porque creo que ya les pareció un exceso, porque nadie puede decir que sea una empresa, ni que tenga déficit, ni que no tenga futuro, ni que no esté administrada como corresponde, ni que no dé superávit. No tenían elementos, creo que fue demasiado. Pero realmente son complementarios, no es que uno sustituya al otro. Sí. El problema es que para rechazar un DNU necesitamos juntar la mayoría de las dos cámaras y si ni siquiera nos están dando la sesión, imagínate lo complicado que es. De todas formas, creo que el Poder Judicial debe haber hecho una lectura de lo que pasó ayer. Tiene un montón de medidas cautelares interpuestas por todos los sectores con respecto al DNU. Así que puede ser que tengamos una respuesta desde el Poder Judicial.
Sí, bien. Y lo otro que te quería preguntar también era, desde el gobierno se vincula mucho lo que pasó ayer como con un triunfo del kirchnerismo, ligando directamente a Unión por la Patria con el kirchnerismo. Te pregunto porque a mí me da la impresión, por ejemplo, que ni vos ni Rauchenberger podrían ser incluidos dentro del kirchnerismo. Y no sé si en el bloque tienen esta visión.
Mira, esto es algo que desde que yo asumí en diciembre del 21, o sea, hace dos años, es permanente. Eso el PRO lo usaba como argumento permanente, el kirchnerismo, la verdad yo no soy kirchnerista, y muchos otros en el bloque tampoco lo somos. Imagínate que además es un bloque que tiene peronistas, tiene gente de la corriente clasista y combativa, tiene del movimiento Evita, tiene del movimiento de Juan Grabois, tiene el Nuevo Encuentro, bueno, hay un poco de todo dentro de nuestro bloque. Sí. Y hay mucho peronismo provincial que responde a la conducción de sus gobernadores. No, por supuesto que no somos todos kirchneristas, ni mucho menos. Lo que sí tenemos mucha conciencia es que tenemos que defender, digamos, de los ataques al pueblo, básicamente. Más allá de lo que nos digan y la chicana que nos puedan tirar adentro del recinto, que es lo de menos. Nosotros tenemos claro por qué estamos oponiéndonos a esta ley y a ese DNU, porque no hay un solo artículo que beneficie a un trabajador, a un sector vulnerable, ataca desde los jubilados hasta los trabajadores en blanco. O sea, no hay nada que se pueda apoyar. Sí. Y con respecto a las discusiones internas, yo creo que hace falta que la hagamos, porque hemos perdido las elecciones y en algún momento esa autocrítica hay que hacerla. Nosotros en el bloque lo hemos hecho. Debo reconocer que con la conducción de Germán Martínez, a partir de la derrota en las elecciones de noviembre, del balotaje, hemos tenido varias reuniones donde hay una situación mucho más participativa dentro del bloque, donde todos y cada uno de los diputados y las diputadas podemos hablar, expresar lo que queremos y habilitar la palabra, el debate, cuestionar. Nos lo estamos permitiendo, cosa que es muy buena. Tal vez nos lo permita el hecho de ser oposición, además, ¿no?
Claro.
No se me escapa que somos oposición y entonces es mucho más difícil decirle a alguien que no opine de algo. Pero, no, la verdad que yo no soy kirchnerista, tampoco me siento atacada cuando hablan mal del peronismo. No comparto absolutamente nada de lo que dice el oficialismo ni el paraoficialismo, que sería el PRO.
Sí.
Es una manera de todo el tiempo, de hecho, cuando vos mirás las intervenciones, cuando se votó en general, de todo el bloque libertario, en ningún momento defendieron la ley, se dedicaron a atacarnos, o atacar al peronismo, o atacar al kirchnerismo, o decir los bolsos de López, yo qué sé, cualquier cosa menos defender la ley que ellos mismos presentaron, uh-huh. Que también me queda la duda de si realmente la conocen.
Claro. Varinia, por último, porque sabemos que tenés poquito tiempo, ¿cuán importante es el papel de los gobernadores y las gobernadoras en que ayer se haya levantado la sesión? En algún momento desde el oficialismo señalaron, por ejemplo, a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, que era que habían prometido votos y al final no fue tal. ¿Cómo haces esa lectura?
Mira, yo creo que ha sido un diálogo mentiroso entre todos, porque la verdad es que primero vimos el presidente que se filtró una acusación en cuanto a que iba a fundir las provincias. Ahora dice que son los gobernadores los que lo están extorsionando. La verdad es que nosotros no fuimos parte de ninguna negociación, no tenemos ninguna relación con lo que hayan hablado entre ellos, digamos, para apoyar o no apoyar determinados artículos. Evidentemente quienes se encargaron de dialogar, lo hicieron mal, no sé si fueron los interlocutores, si fue un límite que han puesto los gobernadores, si es que realmente fue así, que no lo sé. La verdad es que no sé, dentro del bloque nuestro, quienes tenemos gobernadores del mismo signo político, quienes estamos dentro del bloque, nosotros hemos tenido reuniones con el gobernador de la provincia de La Pampa, nos ha expuesto su punto de vista sobre esta ley, en ningún momento sentimos ninguna presión de votar, por lo menos yo, absolutamente nada que no quiera, que no piense, que no comparta, en ningún momento. Desconozco cómo es para el resto de los legisladores de otras provincias, pero eso a mí no me tocó nunca hasta ahora. Y mirá que me ha tocado tratar desde el acuerdo con el Fondo Monetario hasta, qué sé yo, un montón de cosas.
Uh-huh. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Varinia, por este contacto con Radio
Nacional.
Gracias
a ustedes. Un saludo.
Saludos. Bueno, quien pasaba es Varinia Marín, ella es diputada nacional por Unión por la Patria de La Pampa. Estuvo ayer presente, obviamente, en el Congreso de la Nación, donde la noticia más importante es que se cayó la sesión y con ello también la ley ómnibus que va a volver a comisiones, es decir, a volver a debatir de vuelta los 500 y pico de artículos para ver cuáles se sacan, cuáles se dejan y regresar a debatirlos al Congreso, que como mencionaba Varinia, ya parece como una ley ya que murió, digamos, ya no hay forma de que entre al menos en las sesiones extraordinarias, pero recordemos que hay un DNU vigente, que si bien varios capítulos tienen cautelares, como por ejemplo las sociedades anónimas deportivas que se proponen, como también por ejemplo ley de tierras, bueno, y otros capítulos, otros artículos que también proponen desde el DNU, que está vigente y que eso también obviamente que ocasiona problemas, como dicen desde Unión por la Patria, al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, y todavía no pueden tratarlo en sesión para derogarlo o seguir adelante con ello.